Però, bueno, per lo que jo sempre he vist últimament i per lo que ve que els meus companys, que també treballen molt bé la cuina, pues clar, al final sí s'ha decidit per fer un producte de proximitat, que ara en este cas és la barxina. També tenim el producte de la Llotja, que també tenim, anem a comprar a la Llotja prou producte allí. I al mateix temps podem fer una elaboració en el qual ha canviat prou la gastronomia en Gandia i té un nom més, que és important per a nosaltres. Avui en dia ja n'hi ha molts locals així en la platja que es treballen molt bé. I la veritat que dona gust.
Ara parlarem del que és el producte ecològic, però vas pa que sí, perquè, Marín, dime, te voy con el micrófono para que puedas decirme qué estás haciendo ahora mismo.
Ahora lo pasamos por la tempura y enseguida lo vamos a freír. La tempura está de cerveza, con harina, con dos yemas de huevo y ralladura de limón, para que esté fresquito.
Perfecto para el verano.
Para el verano, sí.
Ah, es... para hacer la tempura, claro, yo había visto aquí una cañita, yo digo, eso es para hidratarse mientras cocina.
No. Eso no. En el trabajo no hay que beber.
¿Disfrutas haciendo este plato y otros, claro, en la cocina?
Claro, yo disfruto de la cocina, de todo, y de lo que podemos hacer.
Yo imagino que antes de servirlo, una de las primeras personas, si no es la primera, a probar los platos como este, eres tú.
Pues sí.
Para ver si hay que cambiar, añadir, quitar.
No, lo ha hecho primera vez con la foto y todo, y a todos le encantó ese plato, como lo he hecho yo.
Rafa, digo que a todos les encantó. Tú tampoc tenies dubtes de que això anava a funcionar.
Sí, clar, vam fer una prova. És un pla que ja s'ha fet alguna vegada en varios puestos també. Nosaltres volíem fer-ho també prou paregut, en alguna cosa pues, canviar també el que és l'elaboració final, no? lo que és l'acompanyament. Però, bueno, és un plat que és fàcil de fer, no és complicat, sí. Es pot fer en casa perfectament també. Així es treballa, pues, ja diferent perquè la fregidora a alta temperatura i després el tipus de tempura no és un misteri, és farina, saps? Però sí, es pot fer. És un plat que és fàcil, però està molt bo, molt ric.
És fàcil, es pot fer, però, bueno, també no costa res cridar a Azura Restaurant, fer una reserva, sentar-te i que Marín t'ho faça, no?
Clar, la gent, el que és la comoditat, Dani. Està clar que a nosaltres el que ens agrada també és eixir, fer-te una tranquil·lament i poder provar un poquet de tot. I si també està la llista, doncs pues molt millor.
Perquè teniu així, som vistes privilegiades en primera línia de platja, el comensal està que no pot demanar més.
No, de veres, jo tinc un local que estic molt agraït perquè de veres, pues, he tingut la sort i ara tinc el moment de treball per a poder fer que Azura pues, sigui un restaurant uno més en la roda que n'hi ha de restaurants de Gandia que treballen bé, evidentment.
Però comentava jo abans que estem parlant de la barxina llistada de Gandia, producte de proximitat, com crec que va ser la regidora en Alicia Izquierdo va dir, és que literalment de l'horta a la taula i producte ecològic, és a dir, ajudeu també a un sector perquè n'hi ha molts horts abandonats.
Sí, bueno, ja, com tot el món sap, és de veres que al final les grans superfícies, les grans cooperatives, pues, també fan el que fan i nosaltres tenim un producte que és de molta qualitat, perquè es treballa amb molta qualitat, damunt és gent molt pròxima a nosaltres, com veiem l'Hort de Cento, que és el sí. que ens porta la barxina a través de l'Ajuntament, que és la que ha fet la iniciativa en la SEMSA, i bueno, la veritat que està molt guai. Jo, vamos, a mi m'encanta que sigui així.
Vos deixem ja que remateu, perquè sé que s'acosta a l'hora que arriben, s'ompli ja el menjador, totes les taules, així en la cuina hi ha molt de treball per fer. Vos agraïm. Bueno, Marín ja està acabada pràcticament la tempura.
El plato como va a salir, mira, los tacos de berenjena, mira que cómo se ha quedado, que están bastante chulos. Y ahora montaremos el plato a menjar.
Pues el que dèiem, nosaltres anem a posar este ja el punt final. El Rafa també, que dèiem, té molta, molta faena. I Rafa, gràcies per obrir-nos les portes i contar-nos un poc la vostra proposta, però que entren a la web i ahí estar per a fer tota la ruta del 30, des del 30 es pot fer fins al 30 de juliol. Que aprofiten i que vagin tots.
Claro, que aprofiten i que anem molts locals que estan introduint en la barxina nostra i que provin que degusten el plat perquè la veritat és que valdrà la pena. Valdrà molt la pena. És un producte molt exquisit.
Moltes gràcies, Rafa.
A vosaltres sempre.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima, gràcies.
Celia, nosaltres sí. Es quedem, però saps què t'he de dir? Que ja a les hores que són, nosaltres es quedem així ja per a menjar.
Ja
i anem
jo.
A fer-nos directament l'albergina en tempura amb vinagreta de poma caramelitzada així en Azura Restaurant, Celia.
Que bo. Dani, gràcies a Rafa i gràcies a tu també per apropar-nos este plat. Tu el provaràs, espero que em portes un tàper, espere, per la teua integritat física, que vos portes algo per poder provar-la. Nosaltres també, que això té molt bona pinta. Moltíssimes gràcies, fins ara. Jo ja no penso, jo ja no penso en tu. I no em busqueu que jo no estigui a dormir quan s'acabe l'estiu.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.
¿Buscas una experiencia diferente frente al Mediterráneo? En el Hotel RH Bairén & Spa te esperan espacios únicos abiertos todos los días. Disfruta de Unique, con su espectacular piscina infinita frente al mar y su experiencia de todo incluido que ya puedes reservar sin necesidad de alojarte en el hotel. Y a partir de las 9 de la noche, descubre Moon Lounge, el exclusivo chill out situado en la última planta donde disfrutar de cócteles, buena música y unas vistas incomparables. Hotel RH Bairén & Spa, porque algunas experiencias merecen estar al alcance de todos.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Foguera en la festeta que portem així en aquesta música de l'agenda cultural. Anna, pa que sí, pa que ja l'estudi.
Me deixam-me, ja sí que sí.
Ja estem així. Contamos.
Abans d'entrar un poquet en matèria de l'agenda, Celia, sí? Vaig a recuperar un document d'ahir.
Impressionant.
De la cavalcada de les festes de l'Alqueria. Vale. Escolta com se treballen les disfresses.
Mira, anem de la Curva Verda, que és l'afició del club d'ací de l'Alqueria, i se me va ocurrir a mi, saps, però per donar una idea. I ja pel jaleo i tal, pues m'hem disfressat, hem fet una pancarta i a disfrutar. La festa de l'Alqueria és el millor que n'hi ha.
La temàtica és un restaurant coreano. Tenim el sushi, que són els xiquets, i nosaltres els comensals. Se me va a ocurrir a mí, pero va a ser una idea después de 50 y va a ser en dos días la feina feta.
Yo vais de Wanda y Cosmo, van súper bien. Y pues cada uno va a decir, va, wiki guay que fe. Y va, aleatorio y sorpresa.
Bueno, muy mal trabajado. Podrán ver un resumen de todas las festes, como siempre, en Safor, en festes, en Telesafor.
Sí.
Y les comenta rápidamente, que van a de la cabalgata de falles que están preparando, que ya comentaban, sí, de este dissabte que también laboran en Telesafor. També està la festa de la diversitat a Tavernes este cada setmana i ve Rosa d'Espanya.
Ostres, molt bé.
Rosa López.
Anirem a veure Rosa d'Espanya. Que escolta, que anem acomiadant este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Mañó a la tècnica.
Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
En 10 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14. Nosaltres ens acomiadem ací. Gràcies per estar ahí. Si voleu, demà ens tornem a retrobar, com sempre, a les 12:20 ací, en Hoy por Hoy Gandia.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia de última hora. Acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Andalucía para investir esta misma tarde a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Tras la votación frustrada del pasado martes, esta misma tarde y con los votos de la ultraderecha, Moreno será investido presidente. Ahora falta por conocer los detalles de ese acuerdo. Estamos en Sevilla. Jaime Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Casal. Fuentes de la negociación confirman a la cadena SER que el Partido Popular y Vox han cerrado el acuerdo que desbloquea la investidura de Juan Manuel Moreno. El pacto, estructurado en más de 100 puntos, se firmará poco antes del pleno de esta tarde, alrededor de las 5, e incluye la exigencia ultra de la prioridad nacional para acceder a las ayudas sociales y recursos públicos de la misma forma que ocurriera en Aragón o Extremadura. Resuelto el programa, la negociación se centra ahora en el diseño del ejecutivo de coalición. Vox exige una vicepresidencia y dos consejerías de peso. El PP acepta su entrada en el gobierno, pero intenta acotar su poder. Les ofrece una gran vicepresidencia de amplio perfil, pero veta las tres áreas que reclama la formación de Abascal: agricultura, asuntos sociales y cultura. 5 horas para cerrar el reparto de carteras en Andalucía e investir a Moreno como presidente de la Junta por tercera vez.
Moreno, que siempre quiso separarse de Vox, que quiso demostrar que podía ganar a Vox sin parecerse a Vox, pero que finalmente tendrá que asumir un acuerdo con la ultraderecha y al final se ve enredado en ese lío que quería evitar a toda costa. Podréis seguir la investidura de Moreno esta tarde en el especial que preparan ya nuestros compañeros de la SER en Andalucía. Y media, regresamos a Sevilla, pero este es el titular a esta hora. Moreno será investido esta misma tarde presidente de la Junta de Andalucía. 2:01 PM. Por lo demás, otro día de terremoto judicial para el PSOE. El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y a su número 2, el DAO Manuel Llamas. Les imputa en el caso Leire por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Mercedes González, recordemos, se reunió hasta en 3 ocasiones con la fontanera del PSOE, aunque ella, la directora de la Guardia Civil, siempre ha negado su relación con los objetivos de la trama. Ampliamos información de Miguel Ángel Campos.
El juez Pedraz, a instancias de anticorrupción, imputa a ambos porque quiere saber si las 3 investigaciones abiertas a la UCO por posibles filtraciones de información sobre el entorno de casos del PSOE obedecían a un intento de intimidación de los investigadores por parte del teniente general Dao y de la directora general, y si se habían ejecutado a raíz de las reuniones que Mercedes González mantuvo previamente con Leire Díez. Además, el Dao trasladó a la UCO que debían ponerse de perfil en las causas políticas, siguiendo únicamente las directrices de los jueces. Ambos responderán como investigados por prevaricación y obstrucción a la justicia el 16 de julio.
Esa es la fecha. El gobierno respalda de nuevo a Mercedes González, pero el Partido Popular insiste. Cuca Gamarra pide la dimisión también del ministro Marlaska y tira por elevación a Pedro Sánchez.
El tiempo va a hacer más grave la gangrena, porque no se trata de una o dos manzanas podridas, sino que es el uno, el one, el jefe, el que está al frente de toda esta organización criminal.
Y media, os contamos cómo la abogacía del Estado se va a personar también en el caso de las joyas de Zapatero. En realidad es una decisión técnica que se produce siempre que se investiga un posible fraude fiscal. Ya es oficial, el gobierno confirma el dato que hemos avanzado esta mañana aquí en Hoy por Hoy en la SER. Casi 1,2 millones de migrantes han solicitado ser regularizados en el proceso abierto por el Ejecutivo. Una cifra que dobla las previsiones iniciales. Elma Saiz, ministra de Seguridad Social.
Una cifra que pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, porque va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
La mitad de estas peticiones ya han sido tramitadas y luego contaremos cómo este proceso tiene ya una primera incidencia en los datos de empleo de junio. El paro bajó el pasado mes en casi 30.000 personas.
Mundial 2026, Cadena SER.
Y sí, ya está en marcha la cuenta atrás.
Va, súper tranquilo, eso. Una victoria fácil, entonces nos vamos a ver con ganas esa paliza. ¿Cómo que no? Claro que sí.
Con los amigos, con los colegas.
Sí, yo lo voy a ver en la oficina, que hemos pillado un proyector para ver el cine.
Posiblemente sea como un 2-3-0 a España.
3-0 tranquilamente.
Yo digo 3-1, nos empiezan ganando 0-1 y luego remontamos con 3-2 de Lamine.
Está reñido, pero yo confío mucho en Lamine.
Lamine, ya mal. Cada día yo te quiero más.
A las 9 de la noche España se juega su continuidad en el Mundial frente a Austria. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo estoy hasta nervioso. Buenas tardes, Casal. Las 5 y 4 de la mañana aquí en Los Ángeles. No pude no dormir porque tenemos partido importante. No queremos volver a casa ni como Holanda ni como Alemania. Y por tanto hay que ganar a Austria con Dani Olmo en el 11 inicial y con algunos jugadores tocados. Por tanto, hasta que no termine la ventana no sabremos el 11 que saca Luis de la Fuente hoy aquí en Los Ángeles. Es el partido grande del día. Después juegan Portugal y Croacia, posible rival en octavos de final. Y el día se cierra en Carrusel con el partido Suiza-Argelia.
Aquí lo contaremos todo desde las 7 de la tarde en Carrusel con Garrido.
Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
Y nos queda el tiempo. Parece que vamos a emitir la misma crónica de ayer, pero es que el pronóstico es calcado, Jordi Carbó.
Tarde soleada y con más calor que ayer en la mayor parte del país. Todavía con algunas nubes en el Cantábrico, pero cada vez más ratos de sol. Algunos chubascos en las islas de Mallorca, Formentera e Ibiza, también entre Valencia y Alicante. Pero, como decíamos, en general mucho sol y temperaturas máximas ligeramente más altas que ayer, destacando valores de más de 40 grados, acercándonos a los 44 en Las Vegas del Guadiana, en Extremadura, también en el Valle del Guadalquivir. Y se confirma que los próximos días continuará haciendo mucho sol con más calor.
Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comunidad Valenciana es la tercera en la que mayor número de personas han solicitado la regularización de su situación en el proceso extraordinario, un total de 167.000. Las entidades que trabajan con ellas reconocen que es un número incluso mayor del que habían previsto, lo que significa que hay en nuestro territorio muchas más personas que viven sin los derechos que merecen. Esto se puede solucionar ahora, siempre, eso sí, que se pongan los medios suficientes para tramitar a tiempo los expedientes, un detalle desde luego no menor. Un colectivo que ya accede a la educación y a la sanidad. Esto para los agoreros que temen un colapso de los servicios públicos en lugar de exigir más medios para atender con dignidad a quienes viven y trabajan aquí y contribuyen además a partir de ahora con sus impuestos. La regularización de su situación es una cuestión de dignidad y de justicia para ellos y ellas, pero también para la sociedad en su conjunto.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
La Comunidad Valenciana, como decíamos, con 167.000 peticiones, es la tercera del Estado con mayor número de solicitudes de regularización de personas migrantes. Solo nos superan Cataluña y Madrid. La secretaria de Migraciones de Comisiones Obreras, Isabel Barrajón, explica que no se esperaban tantas peticiones. Hace relativamente poco tiempo por la DANA también hubo otra regularización extraordinaria y no pensaban que se fuera a producir semejante aluvión de solicitudes.
Explica que eso es así porque buena parte de la economía informal o sumergida la sostienen personas migrantes en sectores como la hostelería, los cuidados y la agricultura. Ahora esas personas pueden legalizar su situación laboral. Barrajón denuncia que ahora empieza a contar los 3 meses de plazo para confirmar las regularizaciones y afirma que falta personal. Si algún expediente por esa falta de manos llegara a quedarse sin revisar, esa persona quedaría fuera.
Sabemos que el personal que está atendiendo en este momento la regularización, que está gestionando los expedientes de regularización, seguramente sea insuficiente. Que 3 meses para resolver, esperemos que lo consigan, porque el silencio es negativo, ¿vale? El silencio administrativo en este caso es negativo. Tienen que resolver en 3 meses y esto es en lo que ahora tenemos que centrarnos.
Lamenta que esa actitud de la Administración unida a la de la justicia, poniendo en duda ahora el proceso, el Tribunal Supremo ha abierto un periodo de consultas, es incalificable. Subraya que son personas que han sufrido mucho y que no merecen ese trato. Y a las empresas les recuerda, la sola admisión a trámite basta para poder contratarlas legalmente.
Muchas empresas no están tomando en consideración que la norma sí que habilita para trabajar, ¿vale? Y esto, bueno, hay que recordárselo a muchas de estas empresas. Las personas que ya tengan una notificación de admisión a trámite pueden trabajar de manera provisional. Que esto se sepa, por favor.
El reparto de solicitudes por provincias en la Comunidad Valenciana queda de la siguiente manera: 19.000 en Castellón, 73.000 en la provincia de Alicante y cerca de 75.000 en la de Valencia.
Y desde el Colegio de Economistas de la Comunidad se añade que este proceso va a tener efectos negativos y positivos. Son los datos que les ha dado una encuesta de coyuntura que han hecho a sus asociados.
Los negativos, el impacto en educación, sanidad y vivienda. Los positivos, en tributación, sectores con carencia de mano de obra y también, aunque creen que en menor medida, para aflorar economía sumergida, como explica el decano del colegio, Juan José Enríquez.
Que puede tener un impacto importante sobre servicios públicos fundamentales como son la educación y la sanidad, en el mercado de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Por el contrario, se considera que puede ser positivo para proveer de manos de obra a determinados sectores que sean con dificultades. También se considera que puede ser positivo desde el punto de vista de la recaudación tributaria, en cuanto pueda, bueno, pues aflorar algo de economía sumergida. También muchos compañeros no consideran que de aquí no va a tener excesiva relevancia.
Bueno, ya que hablamos de empleo, ya saben que hoy hemos conocido los datos de paro registrado del mes de junio. En la comunidad el paro bajó en casi 2.500 personas, es un 0,86% de descenso y la cifra total de personas desempleadas se queda ligeramente por encima de las 280.000, son los datos que ha dado hoy el Ministerio de Trabajo.
En términos interanuales, el desempleo bajó en junio en casi 12.000 personas, un descenso del 4%, mientras que por provincias, en junio el paro bajó porcentualmente más en Castellón, un 1,7%, seguido de Alicante, con un 1,3%, y en Valencia solo descendió 3 décimas. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en la Comunidad Valenciana subió en junio en más de 12.000 personas. Es un aumento de 0,5 punto, que sube la cifra global a 2.300.000 personas, 86.000 más que hace un año, un 4%.
Y también sobre el ámbito laboral, el mayor riesgo psicosocial de los entornos de trabajo no tiene una regulación específica. Es lo que revela un informe que señala que la sobrecarga de trabajo está detrás de que en los últimos 8 años se hayan triplicado las bajas por problemas de salud mental. La situación es tal que en el marco de la Estrategia Valenciana de Salud, Seguridad y Bienestar Laboral 2025-2029 se ha elaborado un estudio sobre este asunto.
Un estudio presentado hoy en la sede de UGT que concluye que, paradójicamente, ese mayor riesgo no tiene una regulación específica que sí tienen otros riesgos psicosociales con menor prevalencia en los entornos laborales. Adrián Todolí, catedrático del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y uno de los autores del estudio, lo explica.
Mientras que otros riesgos, como por ejemplo el acoso en el trabajo, que son riesgos psicosociales, tiene una prevalencia del 17%, o la violencia en el trabajo, que tiene una prevalencia del 8%, y sí que tienen un marco normativo específico, la sobrecarga no lo tiene. Entonces, esta es una primera de las conclusiones, ¿no? Que siendo el riesgo psicosocial más prevalente, probablemente le carece de una regulación específica.
Por eso, y a falta de esa regulación, Todolí recuerda que la sobrecarga sí está contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y deja claro que son las empresas las que deben medir la sobrecarga en el trabajo. De hecho, dos recientes sentencias del Tribunal Supremo subrayan que las empresas están obligadas a medirla. Más aún, un 51% de personas trabajadoras declara una sobrecarga continua y tiene solución: contratar a más gente, automatizar sistemas, pero lo más importante es que las empresas sepan que tienen esa obligación.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Y de la política, después del anuncio ayer en Gandía, hoy la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha formalizado su candidatura a las primarias del partido. Señala que hay posibilidad real de un cambio en la Generalitat para que gane, dice, la política honrada y digna, para darle la vuelta a la Comunidad Valenciana de la mano de los socialistas, que quieren atraer a los votantes tradicionales de este partido y también a los que nunca les han votado. Aunque Diana Morant contesta la pregunta, dice que de momento continuará como ministra.
Bajo el lema "recuperar lo que importa", la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha oficializado su aspiración a ser la candidata a la presidencia de la Generalitat, porque es necesario, dice, desalojar democráticamente a las derechas de las instituciones con un equipo de gente preparada que defiende un proyecto que sale a ganar. Morant insiste en que la comunidad no es la misma tras la Dana y se han de recuperar muchas cosas, entre ellas la dignidad de los responsables políticos que no han prestado la atención que las víctimas merecen. Morant insiste en que la ciudadanía ha de elegir entre la izquierda o Mazón, porque todo el PP, dice, es Mazón y está convencida de que hay una oportunidad real para avanzar bajo liderazgo socialista. Aunque afirma que no ve el sorpaso por parte de Compromís, sí que ve necesario la unión de la alternativa.
Vull que la gent sàpiga que igual que la dreta i la ultradreta són capaços d'unir-se per a fer el mal, nosaltres serem capaços d'unir-nos per a fer el bé. I des de luego el Partit Socialista sempre estarà en aquesta disposició i en aquesta posició d'ajudar, de remar en companyia de totes les persones progressistes de la Comunitat Valenciana per a fer el canvi possible, perquè ja no podem més. I n'hi ha que guanyar a la resignació amb esperança.
Morant ha afirmado que no va a abandonar el Consejo de Ministros porque se siente útil, porque el gobierno hace políticas que no hace Pérez Llorca, hace políticas que benefician a los valencianos y las valencianas.
En Buquet sabem que cada cosa al seu temps. Assaborix esta nova temporada de Melons d'Alger Buquet, una producció nacional amb un contingut altament sucós assegurat, que et dona racions de vida per a tu i racions de vida per al camp. Sandiesbuquet.es. Cada cosa al seu temps.
Després de la vaga educativa, UGT Serveis Públics valora els avanços aconseguits. Però aquestes millores són fruit de la mobilització històrica del professorat, on UGT ha tingut un paper clau. Tot i això, encara estem lluny d'un acord satisfactori. Si al setembre no hi ha una proposta seriosa per a millorar salaris i condicions, UGT continuarà lluitant i no descarta noves jornades de vaga.
Y ya saben, en la SER esta semana recordamos lo que pasó hace 20 años con un podcast. Mañana se cumple ese aniversario del accidente de metro de Valencia que dejó 43 muertos y 47 heridos. Con este motivo, Radio Valencia, Cadena SER, ha hecho este podcast de 5 capítulos con las voces de personas que vivieron en sus carnes la tragedia, voces de supervivientes y personas que bajaron al túnel a rescatarlos. Carol, médico del SAMU, y Esther, enfermera, son dos de ellas.
La mayoría seguimos con nuestra vida, seguimos trabajando. Y la gente intentaba normalizarlo todo cuando a mí me parecía de todo menos normal, ¿no? Quedó como en el olvido, era como si esconderlo nos facilitara el llevarlo mejor.
Habíamos estado trabajando en una situación muy extrema, en una jornada muy prolongada a nuestra jornada laboral. No nos ofrecieron un día de descanso, no nos recompensaron de ninguna manera, ni siquiera nos preguntaron si necesitábamos ayuda psicológica. Nunca.
Estos testimonios de Carol y de Esther junto al de otras personas forman parte del cuarto capítulo que este jueves estrenamos del podcast Accidente del Metro de Valencia 20 años después. Y del tiempo, esta pasada noche es la primera que es considerada hasta este verano como primera noche tórrida del año de forma generalizada en la Comunidad Valenciana, porque tanto en zonas rurales como en la costa urbana no se ha bajado de los 25 grados. Y mañana vamos a seguir con temperaturas que van a ser significativamente altas en puntos del litoral de Valencia y en el rincón de Ademuz. En general, las temperaturas van a subir con cielo poco nuboso o despejado. Escucha la Cadena SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
Buenas tardes, abrimos este informativo fechado en 2 de julio, hablándoles de seguridad. Nunca antes la policía local de Gandía había tenido que habilitar un dispositivo especial con motivo de un eclipse solar, pero es precisamente lo que va a ocurrir el próximo 12 de agosto, cuando se espera que la llegada de visitantes por este fenómeno natural se incremente de forma exponencial en la franja del litoral que permite visualizar este fenómeno. Se calcula que en el área cercana al espigón portuario será posible observar el eclipse, por lo que será necesario focalizar allí los esfuerzos de seguridad. Sandra Albert, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué otras cuestiones relacionadas con dispositivos de seguridad tenemos por delante?
Pues el más inmediato será el de la cabalgata fallera, que se desarrollará este sábado en la playa de Gandía, para la que también se traslada un número de efectivos similar a cuando se ha llevado a cabo en el casco urbano. También está el Pirata Festival, donde se espera la llegada de 25.000 personas durante los días 8 al 11 de julio, con medidas suplementarias como los dos puntos violeta, itinerario seguro o el reparto de tapavasos para evitar la sumisión química. Lidia Morantes, la concejala de Seguridad Ciudadana de Gandía.
Pirata Festival, a banda del violeta, están en la zona del recinte on està produint el festival, com en la zona de acampada, que també tindrem el camí segur violeta, que és un recorregut que es fa des de la zona de l'acampada fins a la zona dels concerts i que està preparada per a que les dones puguen transitar per ell, tapar gots, pretén evitar la sumisió química.
Respecto a cuestiones vinculadas a violencia de género, el departamento que dirige la concejala Morant ha dado cifras del taller preventivo y educativo, La Máscara del Amor. En cuanto a ayuda temprana por violencia de género, durante el año pasado se atendían 114 casos, como ha explicado el comisario principal jefe de la Policía Local de Gandía, José Martínez Espasa.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y ya tenemos datos del paro en la SAFOR correspondientes al mes de junio. Como es habitual con la llegada de la campaña estival, en una comarca centrada eminentemente en los servicios, baja el número de inscritos como desempleados. El Instituto Valenciano de Empleo, Labora, indica que el paro se ha reducido en la SAFOR en 200 personas respecto al mes anterior y en concreto se sitúa en las 9.079 personas que no tienen trabajo.
Si atendemos al paro interanual, la reducción es mucho mayor, cercana a las 300 personas respecto al año 2025. Por municipios, Gandía registra 4.538 desempleados, Oliva 1.365 y Tabernes 750 parados.
Y directores de colegios de SIMAT, Tabernes y Oliva han hecho efectiva su dimisión como medida de protesta alentada por la huelga de educación pública en la Comunidad Valenciana.
Según las cifras de la Consellería de Educación, 95 directores de centros públicos valencianos presentaron su renuncia durante el transcurso de la huelga educativa, pero únicamente 9 de ellos se han reafirmado en su decisión inicial. En concreto, en la SAFOR, las dimisiones se han presentado en las siguientes localidades: Oliva, en el Colegio Vaidigna de SIMAT y en un centro de Tabernes. Marga Palomares era directora del Colegio La Vaidigna de SIMAT.
Era el últim recurs que teníem per a poder dir-li a la conselleria: això no està funcionant, ens esteu deixant sols, no ens esteu prestant l'atenció que mereixem. Jo crec que ha valgut la pena, que paga la pena tot el que hem fet. La llàstima és que pareix que hagi quedat un poc diluït perquè hagin sigut pocs, però jo crec que el malestar està ahí i la conselleria crec que no ni està veient-ho ni està valorant-ho.
Y esta es precisamente la canción que ha creado el Partido Popular Valenciano. Forma parte de la campaña Espera Infinita, que se ha presentado esta mañana en Gandía y tiene el objetivo de denunciar el mal funcionamiento del servicio de trenes.
Estoy poner voz a los valencianos y las valencianas que sufren los retrasos, las averías o las cancelaciones de los trenes. Por ello, uno de los ejes de la campaña es una recogida de firmas. Así lo ha explicado el presidente provincial del Partido Popular de Valencia, Vicent Mompó.
Esta campanya que avui presentem consta de 3 fases. La primera és una replega de firmes. Volem que la gent se sume al manifest per poder-lo fer aplegar al govern d'Espanya i volem també que els grups municipals se mullen i recolzen aquesta iniciativa. I una tercera, anem a fer una pàgina web.
Una web en la que podran participar los usuarios de cercanías afectados, sean valencianos o madrileños. Víctor Soler és el portavoz del Partido Popular de Gandia.
Enguany no només patim en Gandia un servei pèssim de Rodalies. Per primera vegada en dècades, Gandia en esta temporada d'estiu no va a contar amb una connexió directa en Madrid.
Ya que les hablamos de movilidad, sepan que la Generalitat mejora el servicio de autobús entre Gandía, Oliva y Pego con una nueva concesión. Habrá 2 rutas y más frecuencia de paso. Una buena noticia a priori, pero por contra, deja de subvencionar los autobuses urbanos a la playa de Oliva.
El consistorio olivense se hará cargo este verano por urgencia del servicio a la playa que ofrecerá de forma gratuita. Joan Mata es el responsable de contratación.
Li marquen roget a la conselleria és, em pareix correcte que deixes de prestar el servei d'autobusos interior dels municipis, però si m'ho comuniques a principis de juny i em deixes penjat el servei d'autobusos Oliva Platja durant els mesos de juliol i agost, sabies perfectament que això anava a ser molt difícil de solucionar per a un ajuntament i que anava a causar un prejudici molt important a la ciutadania que en fa ús d'aquest servei. Què hem resolt? Pues continuar prestant el mateix servei que fins ara, tenien un total de 6 viatges diaris i serà el servei gratuït.
Vamos con la crónica de sucesos. Un robo de película es lo que sucedió anoche, la noche de lunes, en las instalaciones de Grúas Ferra, en el Real de Gandía.
En apenas 6 o 7 minutos, 2 individuos encapuchados accedieron a la nave por la parte trasera, forzaron una puerta, se subieron a un camión autocargante y huyeron con él. Escuchamos a Eloy Maíquez, uno de los trabajadores de la empresa.
Pero, vamos, como si lo hiciesen todos los días. Era una velocidad y un... increíble. Lo hemos visto esta mañana aquí en la oficina y no nos lo creíamos lo rápido que han podido actuar de esa manera. En el vídeo de las cámaras hay 25, están aún forzando la puerta y hay 32 están fuera ya. O sea, están con el camión ya arrancado y fuera.
Y el Ayuntamiento de Gandía ha facilitado un nuevo espacio asistencial para evitar las aglomeraciones en el Centro de Salud de Grau durante el verano. La iniciativa surge después de la petición trasladada por los responsables sanitarios de Grau, que alertaron al consistorio de las dificultades derivadas del incremento de usuarios durante la temporada estival y de la falta de espacio suficiente para atender adecuadamente la población desplazada que cada año recibe la ciudad.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha actuado rápidamente y ha cedido unas oficinas municipales ubicadas en la Casa del Mar para que durante los meses de julio y agosto se puedan prestar consultas específicas destinadas a atender tanto a las personas desplazadas y también a los vecinos de la barriada marítima. Escuchamos a la presidenta de la Junta de Distrito del Grau, Elena Moncho, además de la concejala de Sanidad, Liduvina Gil.
El Ayuntament de Gandia li ha donat aquesta solució, s'ha posat en marxa i ha cedit les oficines municipals durant el mes de juliol i agost per a que puguen atendre a les persones desplaçades que rebem en la nostra ciutat.
L'Ajuntament de Gandia demostra que quan es tracta de millorar la qualitat de l'assistència dels nostres ciutadans per part de l'àrea de salut de Gandia, pues prioritza això, ajudar, en aquest cas, a la Conselleria de Sanitat per a que poguera obrir un espai per a donar millor servici.
Todavía en ámbito municipal, la cuenta general de 2025 ha consolidado la mejora de los indicadores económicos y financieros del Ayuntamiento de Gandía.
Destaca la reducción del endeudamiento, la mejora de la liquidez, la disminución del periodo medio de pago y la evolución positiva del empleo en la ciudad. Salvador Gregori es el concejal de Hacienda de Gandía.
Hoy hem presentat el compte general de l'Ajuntament, que és la radiografia més fidedigna de la seva situació patrimonial i financera. I la imatge que tenim, pues, és molt positiva. Més liquidez i solvència econòmica la multipliquem per 30. Un endeutament rebaixat en quasi un 30%. I des de 2015 tenim 4.000 aturats menys i 5.500 afiliats a la Seguretat Social més.
Basura marina del planeta, microplásticos, amenaza ambiental y alimentaria. De este asunto se habla estos días en Gandía con el curso de verano de la UNED, con varias ponencias para relacionar y determinar el efecto de los microplásticos en la fauna marina y en el ser humano.
La mala gestión para eliminar el plástico lleva a pensar que para el año 2060 se habrán alcanzado entre 155 y 265 millones de toneladas de residuos de plástico por año, algo que supone el 85% de la basura marina. Alejandro Cerdá es el director del Centro Asociado UNED Gandía y Nuria Félix es técnica de ciencias ambientales y experta en basuras marinas.
La humanidad ha pasado por diversas etapas, ¿no? Ahora posiblemente tengamos que hablar de la edad del plástico. Estamos en un periodo en el que el plástico domina todo nuestro quehacer diario, ¿no? El plástico ha resuelto muchísimos problemas, desde fitosanitarios, de alimenticia. El problema está en que cómo gestionamos precisamente.
Cuando es resistente, volen el plástico que siga.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Este sábado 4 de julio, la magia de las fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la cabalgada a la mar. Una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el paseo marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las fallas, disfruta de la cabalgada al mar.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Apenas un minuto para las 2:30 de la tarde. Ya saben que este sábado será retransmitida por Telesafor y tendrá lugar la cabalgata fallera de Gandía, que por primera vez en la historia se celebra en la playa en un mes de julio. Pues mientras hay comisiones que parecen haber recibido con agrado el cambio de fechas, otras mantienen que el sentir ha sido de agobio para que todo estuviera listo en estas fechas.
Un ejemplo lo hemos escuchado en el Hoy por Hoy Gandía, cuando el presidente de la Falla Plaza Elíptica, Ramón Xunabel, ha dado cuenta de las dificultades que ha comportado el cambio de fecha.
Conforme está este año, que ha sido todo tan rápido, las delegadas de cabalgata tuvieron que apretar porque no nos daba tiempo y la poca participación de la gente ayudando en la falla o a nivel interno en la falla no ha bajado mucha gente como respecto a los otros años como se hacía en febrero. El año pasado éramos 127 y este año en la Plaza Elíptica somos 68 personas.
Y vamos ya con el tiempo, Sandra.
Esta tarde permanecerán los cielos despejados, temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Tenemos ahora casi 29 grados en el centro de Gandía.
Nacho Maño nos acompañaba en la técnica. Sigue la información en la cadena SER. Mañana a partir de 7:20, nuestro matinal. Hasta entonces, un saludo.
Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Dos cuestiones importantes a esta hora. La primera, hay principio de acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Andalucía. Moreno cede y, ojo, aunque esta tarde se va a presentar el acuerdo de más de 100 puntos, Vox en principio va a estar dentro del próximo gobierno andaluz. Moreno no quería lío y ya tiene el lío dentro. Es decir, resumen, investidura sí, pero con Vox. Ahora estamos en Sevilla. La segunda cuestión es una fecha, 16 de julio, el juez Pedraz cita como imputados a la directora y al DAO de la Guardia Civil dentro de la investigación del caso Leire. La directora Mercedes González y el director adjunto operativo Manuel Llamas tendrán que declarar como imputados por prevaricación y obstrucción a la justicia. El juez quiere saber qué papel jugaron los dos en la trama Leire y si aquellos cafés de Leire con González fueron algo más que un par de infusiones en las que no se habló de ninguna maniobra para frenar las investigaciones que afectaban al gobierno o a la familia del presidente.
Yo no he tenido nunca una reunión con la señora Leire Díaz. Yo me he tomado dos cafés con la señora Leire Díaz. Punto. Eso llevó, bueno, test, sí, yo test, porque yo no tomo café. Eso lleva a una campaña de, o sea, es que es absolutamente, de verdad, es, yo entiendo que a ustedes les venga bien, ¿no? Pero de verdad es que no tiene por dónde cogerse.
Esto sostuvo Mercedes González hace unos días en el Senado. Sus próximas explicaciones serán ya ante un juez. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Campos, el juez Pedraz quiere saber si los dos imputados pudieron o no frenar o obstaculizar las investigaciones de la UCO.
Sí, fundamentalmente el juez Pedraz, a instancias de anticorrupción, quiere saber si la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el teniente general DAO del Instituto Armado, Manuel Llamas, abrieron tres informaciones reservadas en solo 2 años a la UCO por supuestas filtraciones a los medios como medio de intimidación a estos agentes para provocarles un desaliento y atenazarles en las investigaciones que dirigían contra causas que afectaban al PSOE o al gobierno, o por el contrario, se trataba de expedientes disciplinarios correctos y que se atenían a los hechos. Y si esos tres expedientes disciplinarios, que fueron archivados sin sanción, fueron instados por la supuesta trama liderada por Leire Díez. En este sentido, la Fiscalía recuerda en su escrito que en aquellas fechas Mercedes González se reunió en al menos en tres ocasiones con Díez. La directora general ha negado que abordara con la supuesta fontanera nada relacionado con la UCO, pero las notas de la exmilitante del PSOE apuntan a lo contrario. También le preguntarán a Manuel Llamas, al DAO de la Guardia Civil, si, como han sostenido otros agentes en su declaración como testigos ante el juez, les dijo que no fuesen proactivos, que se pusieran de perfil en las causas políticas que estaban investigando. El día 16 de julio están citados ambos a declarar como imputados ante el juez Pedraz.
Esa es la fecha, 16 de julio. Recordemos, Mercedes González se vio con Leire el 30 de septiembre y el 20 de diciembre del 24 y el 2 de abril del 25. Ahí se intercambiaron además también mensajes, pero esos mensajes se eliminaron porque la directora de la Guardia Civil activó el borrado automático. Marlaska y el presidente del gobierno, Sánchez, han respaldado durante estas últimas semanas a la directora del cuerpo y María Ibáñez. Su imputación tampoco hace variar demasiado, al menos a esta hora, la posición del Ejecutivo y del PSOE en este sentido, ¿no?
Mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil y el DAO, Manuel Llamas. Desde el Ejecutivo aseguran que seguirán en sus cargos como hasta el momento y garantizan máxima colaboración con la justicia. En esta línea se ha pronunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Recuerda que estamos ante investigaciones embrionarias.
Están en proceso de instrucción, los jueces deciden si una persona va como testigo, va acompañado de un abogado y, por tanto, absoluta transparencia. Y lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando.
Desde el ala minoritaria del gobierno en Sumar, concretamente desde Más Madrid, piden que Mercedes González asuma su responsabilidad y dimita si se acaba demostrando que incurrió en delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. El PP no espera que se dictamine sentencia. Exige ya su dimisión, también la del ministro del Interior, y sin sorpresas centra de nuevo el tiro sobre Pedro Sánchez.
Es el uno, el one, el que está al frente de toda esta organización criminal. Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro del Interior. Exigimos la dimisión inmediata de ambos.
Es la vicesecretaria Cuca Gamarra, Miguel Tellado. El secretario general de los Populares ha escrito en X que Sánchez tiene más imputados que diputados. Vox, por su parte, reclama que Marlaska se vaya y tachan al gobierno de cloaca para acosar a servidores públicos.
Ahí estoy, pero recapitulo. Pedraz ha imputado ya a la presidenta de la SEPI por el caso Leire y ayer citaba al número 2 de Álvaro García Ortiz como testigo para que explique sus encuentros en la Fiscalía, sus reuniones junto al abogado de Cerdán, Jacobo Teijero. Y todo esto enmarcado en una larga lista de noticias relacionadas con los tribunales que hemos ido conociendo durante la mañana. La primera tiene que ver con las joyas de Zapatero. Es su obligación al investigarse un posible delito fiscal, así que la Abogacía del Estado se va a personar en el caso. Zapatero tiene pendiente, recordemos, todavía una declaración complementaria para explicar el origen de esas joyas. Información de Pedro Jiménez.
Sí, porque Zapatero se comprometió en su declaración judicial el pasado 17 de junio en dar esas explicaciones oportunas en una semana, 10 días, y de momento no lo ha hecho. Quien sí que ha dado el paso ha sido la Abogacía del Estado, que se persona en representación de la Agencia Tributaria en esta pieza separada abierta por el juez Calama por los presuntos delitos de contrabando y delito fiscal como consecuencia de la intervención de las joyas que provisionalmente se han valorado en 1,3 millones de euros y que estaban en una caja fuerte de la oficina del expresidente del gobierno. Las fuentes consultadas sostienen que esta decisión tiene un carácter técnico que es habitual y que la Abogacía del Estado se persona a instancias de la propia Hacienda Pública para defender sus intereses tras el ofrecimiento de acciones efectuado por el magistrado de la Audiencia Nacional.
Segundo asunto, la justicia archiva la querella contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Mar, por la filtración de datos de dos compañeros del diario El País que estaban trabajando junto a la vivienda de Ayuso y de su novio. La jueza entiende que no puede probar que esos datos personales partieron de la policía. Es decir, para la justicia lo que triunfa es la teoría de la fotografía del vecino del quinto. Información de Alfonso Gea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Archivo provisional de la causa, principalmente por una razón que la titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid expone en su auto. No puede haber delito de revelación de secretos porque las identidades y los datos personales junto a las fotografías de los dos periodistas del diario El País son conocidos, son públicos, incluso desde las propias páginas del diario. No puede haber, por tanto, ese ilícito penal, pero hay un extremo que no se ha investigado. Los dos agentes de la Policía Nacional de la escolta de Díaz Ayuso que identificaron en plena calle, en pleno barrio madrileño de Chamberí, a estos dos profesionales. No se les ha interrogado todavía, y eso que fueron citados en sede judicial hace un mes en calidad de testigos, unas declaraciones que se suspendieron finalmente. Es en este punto, en el interrogatorio no practicado a estos dos funcionarios de la Seguridad del Estado, al que se va a agarrar el Partido Socialista, que ejerce la acción popular, para presentar el recurso que impida este archivo.
Pues veremos si se reabre o no. Por abrochar todo esto, recta final además del juicio por la trama Kitchen, esta mañana conclusiones de las acusaciones, turno de la Abogacía del Estado, que no tiene ninguna duda. Fue una trama policial, dicen, creada a partir de una orden política para despojar a Bárcenas de documentos que comprometían seriamente al Partido Popular de Rajoy.
Desde el principio la operación tenía por objetivo una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente. Incluso el propio Villarejo, al prestar declaración en el plenario, reconoció también que ya desde el año 2013 fuentes del entorno de Bárcenas le manifestaban que el propio señor Bárcenas grababa todo a través de plumas o petacas, y también se hablaba ya entonces de grabaciones o conversaciones con Mariano Rajoy.
En definitiva, una operación para proteger al expresidente Mariano Rajoy. 2:38 y por supuesto Andalucía. Lo dicho, ya hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox, o dicho de otra forma, el deseo de Juan Manuel Moreno de transitar por la vía moderada tropieza ahora con la piedra de Vox, o lo que él definió en su día como el lío.
Ahora hay dos posibles opciones, una, un gobierno en solitario, en este caso que tengo el honor de representar yo, y por otro lado, meternos en un lío, ¿no? En el lío en el que están ya otros compañeros y compañeras que...
Pues el lío no lo ha podido evitar, y aunque nos falta todavía conocer el detalle del acuerdo, Moreno va a tener que sucumbir, como ha ocurrido en otras plazas autonómicas, a ese discurso de Vox que evidentemente no comparte. También seguramente a la entrada de Vox en ese gobierno. Jaime Navarro, Parlamento de Andalucía, bueno, tienen que votar a las 7 y se supone que antes, a las 5, tienen que presentar los detalles de este acuerdo, donde para Vox era clave el principio de prioridad nacional que Moreno va a tener que asumir en este texto, como digo, de más de 100 puntos, que conoceremos en principio alrededor de las 5 de la tarde, ¿no?
Buenas tardes. Sí, Casal, Juan Manuel Moreno se ha metido definitivamente en lo que él mismo denominaba como lío. Fuentes de la negociación confirman a la cadena SER que el pacto programático de más de 100 puntos está cerrado y la previsión es que se firme aquí en el Parlamento en torno a las 5 de esta tarde. Para salvar la investidura, el líder del PP andaluz ha tenido que ceder e incluir el polémico concepto de prioridad nacional para el acceso a las ayudas públicas, acabando previsiblemente con su pretendida vía andaluza de moderación. Con el programa ya redactado, el pulso a esta hora se libra en los despachos por el reparto de sillones. Ambos partidos asumen que Vox entrará en el gobierno. Los de Abascal exigen una vicepresidencia y dos carteras como agricultura, asuntos sociales o cultura, tres áreas sensibles sobre las que el PP intenta mantener un veto estricto, ofreciendo a cambio una vicepresidencia con fuertes competencias. Quedan menos de 5 horas a las 7 de la tarde para esa votación y el organigrama sigue en el aire para que Juan Manuel Moreno sea investido por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía.
Y aquí lo vamos a contar porque esta tarde, desde las 7 y hasta las 8:30, la SER en Andalucía ofrece un programa especial en directo desde el Parlamento Andaluz para seguir la votación de investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, programa con Fernando Pérez Munguío y Diego Suárez, junto a Inma Carretero, Eva Saiz y Guillermo Lerma.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
2 de la tarde y 41 minutos. La cifra la ha avanzado la SER esta mañana. 1.174.000 personas. 1.174.000 migrantes que han solicitado su regularización dentro del proceso extraordinario abierto por el gobierno. Es el doble de lo previsto. Y ojo, porque este proceso tiene ya un traslado, una lectura en términos de empleo, porque 600.000 de estas personas y de estas solicitudes están ya en fase de tramitación. Y esto permite la contratación de estos extranjeros, aunque sea, digamos, de forma provisional. Sara Aranda. Y al frente de estas solicitudes está la comunidad latina y el sector que más se va a beneficiar de este proceso, que es el de la hostelería. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El proceso de regularización extraordinaria ha permitido que 159.097 solicitantes estén ya trabajando con una autorización provisional, una cifra que se prevé seguirá creciendo, porque el 87% de quienes se han acogido al proceso está en edad laboral. Borja Suárez es el secretario de Estado de Seguridad Social.
Todo este proceso de regularización va a suponer una inyección de nuevos empleos y un fortalecimiento de nuestro mercado de trabajo.
La hostelería concentra el mayor número de altas, casi 39.000, seguida del comercio y de las actividades administrativas. Casi 1.175.000 personas han solicitado la regularización. Colombia es el principal país de origen y el perfil de los solicitantes, hombres en su mayoría, 2 de cada 3 tienen educación posobligatoria. Las solicitudes han superado las expectativas. Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran el mayor volumen de expedientes. Pilar Cancela es secretaria de Estado de Migraciones.
Los datos demuestran que hemos cubierto los distintos escenarios que podían darse, incluso el escenario de máximo.
Más de la mitad de las solicitudes, un 52%, ya está en fase de tramitación.
En efecto, este proceso tiene ya un primer impacto en los datos del paro del pasado mes de junio que hemos conocido esta mañana, con un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social y con una caída del desempleo de casi 30.000 personas. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en una economía estacional como la nuestra no es ninguna sorpresa que el verano impulse el mercado laboral, pero más allá de eso, y sin contar con la recuperación de la pandemia, este ha sido el mejor mes de junio para el empleo desde el año 2005. En la afiliación se han sumado algo más de 128.000 trabajadores. A la Seguridad Social se supera por primera vez la barrera de los 22.400.000 afiliados y en el paro la cifra total total se reduce en 28.700 personas y se mantiene, por tanto, en su nivel más bajo de los últimos 18 años. Los sindicatos exigen más.
Esta situación de fortaleza debe ir acompañada de unas mejoras en las condiciones laborales.
Nuestro país debe aspirar al pleno empleo.
Las cifras de empleo, de hecho, siguen proyectando las sombras habituales en estas fechas porque, coincidiendo con el final de curso, algo más de 58.000 trabajadores en el sector de la educación han sido despedidos en el mes de junio.
Esta mañana en Santander, Feijóo, en referencia al proceso de regularización, hablaba de un proceso descontrolado.
España está regularizando de forma indiscriminada a todas las personas que entraron de forma irregular a 31 de diciembre del año 2025. Advertimos que no era el 500.000 que refería el gobierno, sino que sobrepasaría 1.000.000. Ya estamos en 1.300.000 y España lo que está haciendo con esta regularización en contra del derecho europeo es dando un permiso de residencia en España y, por tanto, un permiso de residencia en cualquier país de la Unión Europea.
El Partido Popular, que sigue haciendo ruido con el tema de la ley de nietos, la de conceder la nacionalidad española, por ejemplo, a los nietos de los exiliados, el Partido Popular, que defiende esta ley como la defendió en su día, pero acto seguido pone el acento en el proceso y en las intenciones del gobierno, que para el Partido Popular son las de alterar el censo en su propio beneficio.
No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener la nacionalidad española. Lo que sí estamos en contra es que esto sea un trágala en el que, con nocturnidad y alevosía, porque no tenemos ninguna información, nos hemos enterado que el número de solicitudes es de 2.600.000 y estamos observando que no tenemos información.
Sí, pero no. No, pero sí. No hay quien lo entienda. Os vamos a recomendar lo que escribe Guillermo Lerma hoy en cadenaser.com. Los datos frente al discurso del PP y por qué lo que denuncia el PP pues no se ajusta precisamente a la realidad cuando habla del derecho a voto de los españoles en el extranjero. Por cierto, con Aznar y Ayuso frenando cualquier acercamiento del PP a Junts, con Moreno fracasando en su intento por librarse de Vox, Ayuso se reafirma en que lo suyo es la, vamos a llamarlo, coexistencia con la ultraderecha. Ayuso ha aprobado esta mañana la ley por la que incluye a un concebido no nacido en la unidad familiar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un no nacido en la Comunidad de Madrid pues va a permitir que una familia con más hijos tenga categoría de familia numerosa siempre que se acredite ese embarazo. El popular Miguel Ángel García dice que es una ley revolucionaria.
Una ley que reconoce algo tan sencillo, algo tan revolucionario, que una vida que está en camino merece apoyo, protección y reconocimiento desde el primer momento. No quitamos derechos a nadie, ampliamos los derechos a las familias madrileñas. Frente a quien antepone su ideología sectaria a la realidad, nosotros elegimos estar al lado de las madres, de los padres y de las familias y de la vida.
Soluciones para grandes problemas de la Comunidad de Madrid. Era prioritario aprobar esta ley donde realmente la ayuda que necesitan las familias aquí tiene más que ver con la vivienda y el acceso imposible a un piso en esta región que esto que ha aprobado hoy la Asamblea de Madrid. Por cierto, en Cataluña, al fin ya hay presupuestos. Son las primeras cuentas de Salvador Illa, que ha sufrido lo suyo para sacar adelante estos presupuestos. Al final, a pesar de todas las resistencias, ha logrado el sí de Esquerra. Ampliamos Radio Barcelona, Laura Pons.
Salvador Illa tuvo que retirar los presupuestos, Junqueras renunció al IRPF, se negociaron de nuevo las cuentas y finalmente hoy sí, Salvador Illa ya puede proyectar estabilidad con la aprobación de los primeros y seguramente los únicos presupuestos de la legislatura por la proximidad con las elecciones municipales y generales del año que viene. El presidente promete que ejecutará hasta el último euro de las cuentas.
Cataluña es de bé sinónim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís.
Estabilidad y compromiso, dice el presidente Salvador Illa, quien aprueba un gasto de más de 49.000 millones de euros gracias a Esquerra y Comunes, que advierten que la votación de hoy no es un cheque en blanco. Hoy empieza, aseguran, una nueva partida, una nueva etapa en la legislatura.
Ya no hay excuses para ajornar decisiones.
Ens trobaran exigint el compliment dels acords.
Son Esther Capella d'Esquerra y Jessica Albiach de los Comunes exigiendo a los socialistas que cumplan. Por su parte, la oposición hurga en la debilidad parlamentaria y lamenta que las cuentas permitan a ella resistir hasta agotar la legislatura.
Y a la vuelta. Son los españoles repatriados de Venezuela que se salvaron del terremoto y también los rescatadores que han estado trabajando allí sobre el terreno y que hace unos minutos han llegado al aeropuerto madrileño de Barajas.
El trabajo sin descanso y sin dormir, efectivamente, porque salíamos muy temprano y siempre íbamos enganchando un trabajo con otro.
y al final acababa a las 3, 4, 5 de la mañana, echabas un par de horas de sueño y continuabas porque lo importante cada minuto para nosotros contaba.
Ahora conectamos con nuestra enviada especial a Caracas con Berta Reventos.
Hora 14. Javier Casal.
¿Qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
¿Qué va a ser?
Sí, una ración de calamares, una ensaladilla, dos aguas.
¿Y para mí? El coche a punto para las vacaciones.
Eso era mejor pedirlo antes.
¿Antes de la ensaladilla?
Antes del verano.
Exacto. Este verano, antes de cerrar el maletero, mejor abre el capó. Y no salgas de vacaciones sin poner tu coche a punto en Midas. Pide cita en Midas.es.
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
Hora 14, con Javier Casal.
Pues estamos en Venezuela, en Caracas. Berta Reventos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Berta, con medio mundo pendiente del rescate de Hernán, que lleva ahí una semana bajo los escombros y al que tratan de sacar...